La columna pixelada con Gonzalo Frasca en la segunda mañana de En Perspectiva.
En 15 minutos serán las 12. Gonzalo, bienvenido.
Buenas, buenas.
Hoy acompañado. Segunda hoy, vez que está Álvaro Cassinelli
con nosotros. Segunda vez con Álvaro Cassinelli, que viene desde Tokio. Bien. Viene, es uruguayo. Vive en Tokio y un poco por todos lados. Quería, bueno, hacerle algunas preguntas, que nos contara un poco su trabajo. Además, recordar que ayer hace 24 años que se murió Carl Sagan. Viejo amigo de todos nosotros.
Sí, claro.
Estuvimos hablando con Álvaro de él. Que además hablaba muy mal de los horóscopos y de la gente que le crea a los horóscopos. No hablaba muy mal, pero digamos que era inteligente. Vamos a dejarla por ahí.
Cualquier hombre que se dedique a la astronomía como ciencia, mira la astrología.
Ojo,
con un nivel de... No era el caso. Kepler es el último de los astrólogos, astrónomos.
¿Mirá?
Se lo tomaba muy en serio.
Qué interesante.
Sí, Kepler, lo que pasa es que también no había internet, no había cine, no había tele, algo tenía que hacer.
Tenía que hacer. Claro.
Igual había un paper, Cary Mullis, que es un premio Nobel de biología,
medicina,
bioquímica,
sí.
¿No?
Ah, bien.
En realidad fue el que permitió hacer todo el trabajo de duplicación de ADN para justamente estudios genéticos. No sé si lo había escrito él o un colega, pero hablaba de un paper científico en el cual había llevado una muestra bastante grande de horóscopos y le había dado que había una variante significativa de aciertos, muy muy mínima, pero suficientemente significativa como para querer publicarlo en un journal científico, y nadie le quiso publicar nada, por más que era un tipo con un premio Nobel y,
claro.
y bueno, supuestamente había hecho las cosas bien.
Sí, ese día le había salido mal el horóscopo, por eso.
Claro. Me decía el horóscopo, le había salido mal. Pero bueno, como les decía, estamos con Álvaro Cassinelli. Álvaro Cassinelli es una de esas personas que viene acá a Uruguay en Navidad y que es
Papá Noel.
En realidad, y es infinitamente más conocido afuera de fronteras que adentro de fronteras. Es uno de los artistas de media arts más conocidos. Ha ganado, ahora vos decime en inglés, es el premio en Japón. Fue la novena edición de...
En la novena y la tercera, el año pasado también.
Ah, sí.
El Japan Media Festival.
El Japan Media Festival, que es el premio de media arts más grande de Japón y más importante de Asia también. Además, sí, también de tener una mención en Arts Electrónica, que es también el festival más importante del mundo. Y trabaja en la Universidad de Tokio. Es el Harvard asiático, es la universidad más importante de Asia y por supuesto también de Japón. Es una cosa que así genera veneración académica de una manera que no se entiende muy bien en Occidente, o sea, con parámetros un poco distintos. Y bueno, contanos un poco qué haces en la universidad y después vamos a hablar un poco.
Soy investigador en interfaces hombre-máquina en la Universidad de Tokio, pero un poco aplico todo lo que esta investigación también para, como él está explicando, un poco el Media Arts, que es una plataforma de experimentación para el trabajo científico. Y bueno, también para... No se sabe exactamente cuál es el límite entre esta investigación...
Y Álvaro, cuando decís investigo, la interacción hombre-máquina, ¿en qué? La gente se puede imaginar una novela de ciencia ficción.
Bueno, es exactamente lo que hacemos. Es un poco ciencia ficción lo que se hace allá. Se hace robótica, todo esto de los multi-touch, por ejemplo, ahora que están la gente con los displays. Bueno, una cosa que trabajo mucho es con láser, con luz. Ahora lo que estamos desarrollando, hay varios prototipos de eso. Un instrumento musical que tenés un láser que va a dibujar, uno hace dibujos, por ejemplo, en la pared o lo que sea, o arquitectura. El láser lo va siguiendo y lo transforma en sonido. Un poco una especie de interfaz sinestético para escuchar esculturas, por ejemplo. O el mismo sistema de láser. Lo hemos usado para hacer tracking de gestos, y ahora el proyecto grande que estamos haciendo, que veía en Finlandia en febrero, es proyectar este tipo de iluminación artificial sobre pistas de esquí, o sea, tamaño varios, un kilómetro,
o sea,
sobre alrededor de la gente aparecería, por ejemplo, la velocidad a la cual están esquiando, o aparecen bonus point, como si fuese un juego.
Parece una pantalla de juego.
Claro,
estamos hablando de un proyecto para las Olimpiadas de Invierno, ¿no?
Sí, en 2012 o no sé. Soy malo para las fechas. Okay. Me gusta ver el resultado, pero después no sé, la parte un poco de cómo se va a vender o a Esto es un proyecto completamente académico por ahora, un poco sin fines comerciales, pero hay aplicaciones también comerciales. Una idea de este láser, la idea es no tener una interfase físico, una especie de mouse, por ejemplo, o un teclado, sino que uno interactúa con luz. Imagínate la luz solar, que aparecería un texto con luz solar, y cuando uno lo puede tocar o se mueve o te dice información. Sé que la luz está alrededor de nosotros, estaría interesante poder interactuar con ella y extraer la información y preguntar cosas.
Para la gente que, bueno, que esto de interfaces hombres-máquinas, capaz que la imagen más estereotípica es la película de Spielberg, Minority Report, en la cual se maneja la computadora con las manos en el aire. Bueno, eso es una cosa un poco parecida a algunos de los proyectos.
El problema como ahora todo el mundo está haciendo un poco ese tipo de cosas también, con el Kinect esto de Microsoft.
Sí, las consolas de juegos donde, bueno, ya no hay... Ya no hay joystick, no hay lo que agarrar.
Exacto. Bueno, eso también...
Uno juega con el cuerpo.
Claro. Tiene un problema también ese tipo de cosas, porque el ser humano necesita tener un feedback, agarrar cosas. Entonces hay un poco hype, ¿cómo se dice, Diego?
Se infla un poco.
Viene también de Minority Report y todo eso, pero de un punto de vista de lo que es interfaces, justamente, interaction design, interfaces, hombre-máquina, nunca, no es lo ideal para nada controlar una interfaz, una máquina, un Windows,
sin tocarlo, haciendo gestos. Feedback físico.
Te cansas al cabo de 10 minutos estar parado haciendo así.
Y contanos, venís de hacer una exposición en Corea.
Sí, ahí estoy exponiendo dos cosas. Uno es una especie de pintura aumentada con luz. O sea, que la luz va a explorar un poco los diferentes equilibrios en el dibujo, transformándolos en un sonido bastante, bastante sobrio. Y la otra es una caja que de alguna forma absorbe todo el espacio. Lo que hice es sacar fotos de toda la estructura. Es un edificio construido por este arquitecto famoso, Rem Koolhaas. Koolhaas, no sé cómo se pronuncia. Muy lindo el edificio realmente. Y la idea es, saqué fotos en estéreo, 3D, y se meten adentro de esa caja, que uno cuando mira se ve en 3D diferentes puntos, diferentes esquinas del edificio, y superpuestos con la gente que va caminando, uno mismo, porque hay cámaras que lo filman a uno. Entonces es una especie de espacio que está en un lugar definido, pero que al mismo tiempo no está en ningún lado. Es una cosa un poco extraña, porque uno se ve a sí mismo mirando adentro de esa caja, una pequeña versión de sí mismo mirando una cajita. Y un momento uno da la impresión que está en otro lugar mirándose a sí mismo, y produce una especie de desconexión entre el cuerpo y la percepción, lo que llama experiencias extracorporales, simulada por este tipo de tecnología.
Yo le diría enfrascar el espacio, pero eso por...
Enfrasquemos.
Un tema personal. Sí. Álvaro me había mandado algunas fotos también de la exposición, que además había una muestra de videojuegos de consolas de los años 70, que yo casi me muero. Y el orgullo nacionalista vano, Álvaro exponiendo a pocos pasos de Nanjing Pike. Así que bueno, él se pone tímido,
siempre,
pero...
Es en Corea, o sea que tienen siempre un Nanjing Pike en cualquier edificio.
Igual que acá hay un Torres o...
Muy linda, es el televisor, Candle TV, es un televisor que adentro le sacó toda la parte electrónica y puso una vela. Esa relación entre la tecnología y un poco lo que la tecnología trata de imitar, que es la luz natural. Bueno, ponerle una vela. Hay una cosa un poco como... se puede interpretar de muchísimas formas, pero ese tipo de cosas me están interesando mucho también ahora. Dejar un poco de lado un poco la parte informática, tratar de usar materiales un poco naturales, sin tratar de esconder la tecnología y bueno, que se cree un tipo de interacción.
Sacar un poco la magia del desconocimiento de la tecnología.
Eso, Álvaro, decís en el trabajo artístico, no en el trabajo académico.
Es lo que te digo, yo no sé exactamente a dónde empieza, dónde termina. Estoy un poco caminando en esa thin line, ¿cómo se dice? La cuerda floja, que me permite también justamente de justificar un poco para los dos lados, cuando me dice esto, ¿para qué sirve? Bueno, esto es arte. Y se me dice, qué bueno, esto puede servir para esto, por supuesto, lo pensé desde el principio.
Hoy Álvaro además va a estar dando una pequeña conferencia junto a otros colegas. Sí, bueno,
voy a hablar.
Vas a hablar, sí, se acaba de enterar, en el Dorkwood, hoy a las 19 en el subte.
Sí, vengan, eso es muy lindo.
La verdad que
es el
último del año, y así que es una buena oportunidad, para ver un montón de gente
los robots
que está haciendo
Pablo
cosas
Hindel.
Interesantes. Por ejemplo, ahí va Pablo Hindel, que tiene unos robots genial. No sé si lo iba a mostrar hoy, pero hoy es como una especie de fiesta geek de fin de año y con invitados de lujo, digo, como Álvaro, que además, bueno, se pasa viajando por el mundo hablando de cosas, y acá Uruguay viene para las fiestas, así que los que digan, uy, esta semana me la quiero pasar tratando de sacar plata de un cajero, por ejemplo, que son las actividades típicas, gracias a nuestros queridos y solidarios compañeros de AEBU. Yo siempre meto palo así contra las cosas que me sacan canas verdes. Pero no, realmente hoy a las 7 en el Dorbot, realmente va a valer la pena. Y no, quería además hacer una pregunta un poco más informal. Bueno, ¿uruguayos en la Universidad de Tokio?
Sí, conocí a uno. ¿Sí? Sí, que estuvo, ahora está en la Universidad de Kioto. Se fue a Princeton primero, Marco Cuturi. Uh-huh. Y él estudia matemáticas. Y encontré a alguna gente, pero no somos muchos, me parece, los uruguayos de juntarnos. Por lo menos en Francia sí, pero en Tokio menos, me parece.
Alrededor gran parte de Francia, sí. Después de irse de Uruguay. Ya 10 años que estás en Japón.
Sí.
¿No? Y así, si tuvieras que describir un poco a la gente acá, que digo, muy poca gente ha ido a Japón.
Es muy interesante, muy lindo, me gustó mucho, cultura bastante particular, pero ahora un poquito...
Cansado,
sí, porque uno siempre será un extranjero en ese lugar, por más que hables un poco japonés. Nada, es una cultura muy cerrada de alguna forma, pero me dio unas oportunidades increíbles, digo, jamás voy a... ¿Cómo se dice? ¿Escupido en la sopa? ¿Cómo se dice?
No sé cómo. Renegar de la oportunidad.
Una expresión japonesa, no me sale.
Está bueno. Bueno, Gonzalo, Álvaro, gracias por haber compartido estos minutos.
Muchas gracias.